¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les va? ¿Ya encontró el pasaje bíblico? Bueno, le invito a que juntos le demos lectura a partir del versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, estimado oyente, ellos ahora están en Cesarea de Filipo. Y él les está diciendo, hay algunos de ustedes aquí que no morirán hasta ver el reino de Dios. El versículo 28 continúa diciendo, aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Lucas señala que el propósito de ir a las montañas nuevamente fue para orar. Él nos da estos hermosos enfoques de la vida de oración de Jesús. El versículo 29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Sí, su vestimenta se volvió como un destello de luz. Aquí él está orando. Y mientras estaba orando, aconteció este cambio. Esta podríamos llamar metamorfosis, el cambio total del cuerpo. Así ellos lo vieron en la gloria del reino. Como él dijo, algunos de ustedes aquí no morirán hasta ver el reino de Dios. Allí ellos tuvieron una contemplación del reino de Dios. Al verle a él, al verle en la gloria del reino. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, si usted recuerda, estimado oyente, Jesús oraba al Padre diciendo, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. El Padre respondió, ya le he glorificado y volveré a glorificarlo. En el capítulo primero de Apocalipsis, Juan nos da una muy gráfica y hermosa descripción de Jesús en su gloria. Nuevamente Juan habla de eso, su rostro brillando como el sol. Aquí sus vestiduras, como se ven, tienen destellos de luz. Seguimos con la lectura de nuestro pasaje de este día, estimado oyente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra deceso es usada aquí como partida. Su partida de la tierra, su regreso en gloria que sería cumplida allí en Jerusalén. Ahora, ¿cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? Les dijo Jesús, Pedro, quiero que conozcas a Moisés. Moisés, ven, te presento a Pedro. Las personas a veces me preguntan, ¿conoceremos a nuestros amigos cuando estemos allá en el cielo? ¿Nos conoceremos unos a otros? Oh, Dios nos ayude. Es lo que oro que no habremos de ser más tontos de lo que somos aquí en la tierra. Si nos conocemos unos a otros aquí, seguramente nos conoceremos unos a otros allí. Usted dirá, oh bien, pero quiero un pasaje bíblico que me diga eso. Bueno, he aquí uno de ellos. Dice así, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora le conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Este pasaje usted lo puede encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, donde nos habla del tema de la caridad. Sí, le conoceré a usted como usted me conoce a mí. No voy a necesitar presentaciones de nadie allí en los cielos. El Señor plantará toda la información de ADN o lo que sea en mi conciencia, de modo que inmediatamente, automáticamente, conozca a todos. Y diré, oh, está David por allí, nunca le había visto antes. Pero usted inmediatamente le conocerá. Sí, estimado oyente, ellos no necesitaron presentaciones de Moisés y Elías. Simplemente supieron quiénes eran. usted simplemente sabría. Usted tiene el conocimiento intuitivo. Es interesante que Moisés y Elías estaban vivos y estaban hablando con Jesús. Los discípulos fueron seres privilegiados para ver esa contemplación del mundo espiritual. En el versículo 32 leemos, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Pedro parece como que se duerme mientras Jesús estaba orando. Él estaba con un sueño profundo. Probablemente escucharon voces, probablemente así despertaron. Y cuando observaron, vieron a Jesús transformado en gloria, sus ropas como destellos luminosos. Allí estaba Moisés, el dador de la ley, y el profeta Elías, ambos hablando con Jesús. El verso 33 nos dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Usted recuerda que tan solo unos días antes, Jesús les dijo que él habría de morir. Él dijo, voy a Jerusalén, seré rechazado por los escribas y fariseos, ellos me matarán. Ahora Pedro está diciendo, Señor, está bien quedarnos aquí, permanezcamos aquí, construyamos tres tabernáculos, no dejemos este lugar, en otras palabras, no volvamos a Jerusalén. El verso 33 nos dice, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Otro evangelio explica, porque él no sabía qué decir. Y mire, estimado oyente, si usted no sabe qué decir, lo mejor que puede hacer es callarse. Usted se puede meter en grandes problemas tan solo por decir algo porque piensa que debiera decir algo. Pero muchas veces, en ese momento, es mejor permanecer en silencio. Pedro dijo, es bueno estar aquí. El versículo 34 dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Quién apareció allí? Moisés, que fue el vocero de Dios a la nación de Israel a través de la ley. Ellos también vieron a Elías, que fue el vocero de Dios a través de los profetas, y los representaba. El Antiguo Testamento se compone de la ley y los profetas. Como leemos en la palabra de Dios, habéis oído la ley y los profetas, pero este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí escuchamos esta voz, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y así es que las palabras de Cristo sustituyen la ley y los profetas, los cuales Cristo resumió en, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 36 continúa diciendo, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Sí, cuando descendieron de la montaña, no compartieron esto con los otros. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a seguir leyendo los versículos 37 al 44. Dice así, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro en el área de Cesarea de Filipo. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres». Sí, estimado oyente, «haced que os penetren bien en los oídos estas palabras». Ellos aún no podían concebir esto, aún en sus mentes rechazaban la idea de la cruz. «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque seré entregado en manos de hombres». Mas ellos no entendían estas palabras, continúa diciendo, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verá, esta es una nueva indicación de que ellos no habían entendido. Él les está hablando acerca de su cruz, su rechazo, su sufrimiento, y ellos están hablando sobre ellos mismos y de la grandeza que disfrutarán en el reino. En el versículo 47 nos dice: «Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande». En otras palabras, ¿quieren ser grandes en el reino de Dios? Aprendan a ser siervos. El versículo 49 expresa así: «Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros». Para mí, estimado oyente, esto es el comienzo del sectarismo. Seguimos leyendo el versículo 50 y nos dice: «Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». Sí, ellos estaban listos para detener a otros que nos siguen en su línea. El Señor dijo: «No, no, si no están en contra nuestra, están a favor de nosotros». El versículo 51 nos dice: «Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén». Ahora él ha vuelto de Cesarea de Filipo y está nuevamente en Capernaum. Pero ahora él está listo para ir a Jerusalén por última vez. Así que ellos están ya en viaje hacia el sur. Ellos vienen hacia Jerusalén a través de Samaria. Jesús con frecuencia tomó la ruta típica de los judíos a través del Valle del Jordán. Así, usted no tendría que atravesar por el área de los samaritanos, pero esta vez él viene a través de Samaria. Era ya el tiempo en que él debía ser recibido arriba. Y como nos dice la palabra de Dios, él enderezó su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. En Lucas capítulo 9, versículo 52 leemos: «Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos». De hecho, ellos encontrarían un lugar para que él se alojase. Había una buena compañía de personas que viajaban con Jesús. Probablemente fueran 40 o 50 personas en esa compañía que viajaban con ellos. Y así es que esto demandaba ciertos preparativos. Algunas personas iban delante, compraban alimentos, buscaban los lugares para reposar y demás. Jesús entonces llegaba luego con su compañía. Así que ellos fueron a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Pero ¿qué pasó? Ellos no le recibieron, porque era obvio que él se dirigía a Jerusalén, y porque el tiempo de la Pascua se acercaba, y sin dudas se figuraron de que él se dirigía hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, la cual los samaritanos sentían que debía celebrarse en el monte Gerizim, allí en Samaria. Mire, al presente los samaritanos aún celebran la Pascua en el monte Gerizim ofreciendo allí un cordero. Hay tan solo unos 200 samaritanos aproximadamente que quedan en el mundo. Muchos de ellos tienen rastros de alteraciones mentales por causa de los casamientos entre familiares que tienen lugar entre los samaritanos. Así es que al momento ellos casi se han extinguido. Pero los que quedan aún ofrecen todavía el cordero en la cumbre del monte Gerizim. Así que ellos sienten que este es el lugar donde Dios fue adorado. Allí fue donde Abraham construyó su altar para sacrificar a Isaac. Ellos lo tienen como un lugar sagrado de adoración a Dios. Y por causa de esta animosidad, por causa de este antagonismo que existió entre los judíos y los samaritanos, porque no tenían trato los unos con los otros, cuando parecía que Jesús iba de camino a Jerusalén, entonces no le permitieron quedarse en la aldea. No le dieron hospitalidad en absoluto. El versículo 54 nos dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ahora sabemos por qué Jesús los llamó a estos discípulos hijos del trueno. Por supuesto que estos hombres hacía poco que habían estado en la montaña. Ellos vieron a Elías y venían inspirados nuevamente por lo que hizo ese profeta. De manera que dijeron, ¿por qué no los arrasamos, Señor? Vamos a mostrarles un par de cosas. Dales una lección por el desaire que te hicieron. El versículo 55 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis, porque yo no he venido a destruir. En otras palabras, ¿verdad? El verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquí nuevamente Jesús enuncia el propósito de su venida. Nos preguntamos, ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Jesús en muchas ocasiones ha declarado el propósito de su venida. Uno de los propósitos es que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él no vino a condenar, Él no vino para destruir, Él vino para salvar. Pero vino por otras razones también. Y nos dice cuáles son estas razones. El verso 56, seguimos leyendo, estimado oyente, nos dice, y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Básicamente Jesús le dice, amigo, saca cuentas. Hay muchas personas que son tocadas por la emoción cuando vienen a Jesús. Oh, Señor, haré cualquier cosa por ti. Pero Jesús dijo, espera un minuto. Saca bien las cuentas. El versículo 58 leemos, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú dices que me has de seguir a donde quiera que vaya? Bueno, te va a costar esto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y esto es, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo. Considera el costo. Y luego toma una determinación. No despegues sin previamente considerar el peso del costo. El verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí en las palabras que expresó este pretendiente seguidor de Cristo, que él decía, primero yo. ¿Usted ve la razón por la cual él no pudo seguir a Jesús? Sí, nadie que sea un yo primero puede seguir a Jesús. Mire, para seguir a Jesús, usted tiene que negarse a usted mismo. Pero al momento que usted dice yo primero, entonces queda descalificado para seguir a Jesús. De manera que dijo, permíteme primero. No te puedo permitir eso. Si usted reconoce que Jesús es el Señor y está determinado a seguirlo, es Jesús primero. Pero Esta persona dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quizá usted diga, bueno, qué frío, qué insensible debió haber sido Jesús. Mire, no permitirle a este hombre ir al funeral de su padre, porque cualquiera le daría libre para asistir al funeral de su padre. Pero permítame decirle que esa frase, deja que primero entierra a mi padre, es una interesante frase de dilación. Ello no significa que su padre hubiera muerto. Es una frase que aún ellos usan en el presente. Una frase que equivale a decir, quiero quedarme cerca de casa por un tiempo. ¿Se da cuenta? Espera a que mi padre muera y bueno, luego iré. No significaba que su padre estuviese muerto o estuviese pronto para ser enterrado, porque siempre le enterraban a sus muertos a pocas horas de haber fallecido. De hecho, 2 horas luego de que moría la persona, era enterrada. Así que al decir, permíteme enterrar primero a mi padre, él le está diciendo, quizá en el camino tengo algunas cosas que quiero hacer primero y quizá las haga antes. En otras palabras, él decía, yo primero. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero deja que me despida. Esto usted lo encuentra en el versículo 61. Oh, vamos, muchachos, aprendan la lección. No puede ser de ese modo, no puede ser yo primero cuando se trata de seguir a Jesús. El verso 61 nos dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto, estimado oyente, lleva consigo un compromiso, un total compromiso con Jesucristo. Puede costar relaciones familiares. Usted no puede avanzar hacia adelante mirando hacia atrás.